El detenido por el crimen de Mateo, el niño de 11 años asesinado en Mocejón, ha confesado el crimen. Buenas noches, Ángela Sánchez.
Buenas noches, ve aproximadamente a las 5:30 de la tarde, 30 horas después de ese crimen, la Guardia Civil ha conseguido detener a un joven de 20 años de nacionalidad española. Ahora la familia pide justicia.
A la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo, pero sí que se haga justicia. Ya no quiere venganza, quiere justicia, quiere tranquilidad en estos momentos.
El detenido habría colaborado con los agentes al describirles el lugar en el que habría arrojado el arma con la que presuntamente apuñaló mortalmente a Mateo. Ahora la búsqueda del arma está suspendida, se va a reanudar ya por la mañana. Más noticias, el incendio forestal de Astorga en León se está propagando con rapidez por las fuertes rachas de viento y ha obligado a desalojar a 50 vecinos. En cambio, en Jaén se ha estabilizado el incendio en Andújar y todos los desalojados han podido volver a sus casas. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha pedido colaboración ciudadana para poder controlar ese incendio.
Necesitamos seguir operando en la zona y los caminos son prácticamente muy, muy difíciles. Solamente cabe un camión, un coche prácticamente. Si nos encontráramos con visitantes, sería un grave perjuicio.
Hoy además se reúne el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para decidir cómo proceder ante la emergencia por la viruela del mono. También lo hará el Consejo de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea. El motivo es que el brote sigue extendiéndose y ya traspasa las fronteras del continente africano. Rodrigo Simón.
Tras las reuniones mantenidas a lo largo del día de ayer, el Ministerio de Sanidad se reúne hoy con las autonomías. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica los objetivos de la reunión.
Mañana habrá una reunión de la ponencia de alertas con las diferentes comunidades autónomas, donde se trabajarán algunos aspectos, como por ejemplo la posible actualización de los protocolos relacionados con el MPOX, y se trabajarán todas las medidas que sean necesarias para mejorar nuestra vigilancia, nuestra capacidad de detección.
El gobierno seguirá las recomendaciones de Europa y continuará con la estrategia de vacunar tan solo a aquellos que presenten riesgo de contraer el virus. Sanidad ha afirmado que dispone de 500.000 de vacunas listas para usarse contra la expansión de la enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. El Atlético de Madrid no ha conseguido la victoria en la primera jornada de la Liga. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Ha empatado a 2 contra el Villarreal en un duelo en el que los de Diego Pablo Simeone han conseguido neutralizar hasta en 2 ocasiones los goles del cuadro castellonense, con los tantos de Marcos Llorente y de un Sorloz que debutaba en la que ha sido su casa. Así ha resumido el Cholo Simeone en el partido.
Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado, recibimos goles que podríamos haber desde lo individual mejorado una situación colectiva, y bueno, tenemos que apuntar a trabajar en esa situación. El partido en el contexto fue bueno.
Y en el otro partido del día, el Real Valladolid se ha impuesto al Español 1-0 con un tanto de Raúl Moro. El club pucelano ha sido el único equipo que no ha encajado en toda esta primera jornada.
Gracias, Teresa. Las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablando de una gran historia. Año tras año, el Camino de Santiago es una de las principales atracciones de nuestro país, atrayendo a miles de personas. Solo en el año 2023, 446.000 peregrinos pisaron la Catedral de Santiago. Eso sí, no todos llegaron a Galicia haciendo el mismo camino. Se puede hacer el camino francés, el inglés, el del norte, el portugués e incluso se puede hacer el conocido como camino primitivo. Este último fue la primera ruta de peregrinación, es la más antigua y lo que hace es unir Oviedo con Santiago. La leyenda del Camino de Santiago dice que Teodomiro, el obispo de Iria Flava, que actualmente correspondería con el territorio de Padrón, fue la persona que encontró la tumba del apóstol Santiago en un bosque que entonces se llamaba Libredón. Se cuenta que el obispo se mudó allí y decidió construirle un templo. Entonces el rey Alfonso II llegó hasta ese edificio siguiendo la línea de la costa. Y así se daba lugar a este camino primitivo del que estamos hablando. Todo esto ocurrió, según cuentan los escritos, entre el año 750 y el 850 después de Cristo. Y ahora, justo ahora, en el año 2024, se ha encontrado la tumba de Teodomiro.
La científica ha permitido identificar posiblemente el personaje histórico más antiguo que se haya podido hacer con estos métodos, no solo en Galicia, en el noroeste peninsular, sino en toda España. Y es uno de los más antiguos de Europa. Por otro lado, es una investigación que yo creo que va a ser seguida y aparte va a permitir que sigamos investigando sobre esto. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es el ADN. Hay muy poco ADN antiguo obtenido de individuos de esta cronología.
Acabas de escuchar a Patxi Pérez Ramallo. Él es arqueólogo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Él ha sido el encargado de llevar a cabo esta investigación. En 1958, Manuel Chamoso encontró la lauda funeraria de Teodomiro debajo de la catedral. Y muchos años después, en 2019, Patxi y su equipo estaban trabajando en los restos que había en la tumba, cuando la llegada del COVID los frenó en seco.
Se rompió todo, digamos que no, los laboratorios se paralizaron, fue un año perdido. Yo parte acabé la tesis y tuve que tardé casi un año en volver a encontrar financiación para seguir trabajando y entonces todo eso lo dilató. Y bueno, tratándose de un personaje también tan importante, repetimos varias veces las pruebas para asegurarnos que estaba todo bien hecho. Al tratarse de un personaje histórico tan significativo y es la primera vez que se identifica a alguien tan antiguo en España, pues quisimos hacerlo bien.
Los restos fueron sacados de las profundidades de la catedral y llevados a la nave principal para seguir con su investigación. Las pruebas de radiocarbono les han permitido datar los restos entre el 673 y el 820 después de Cristo, fecha que coincide precisamente con la muerte del obispo, que fue en el 847. Entre los restos encontrados había muchas muestras humanas, y eso dio lugar a varias teorías sobre quién podría estar ahí realmente enterrado. Tal vez una mujer, puede que un hombre, pero claro, no se sabía con seguridad que esos huesos pertenecían a Teodomiro. Sin embargo, cuando Patxi se puso a examinar las pruebas, sacó varias conclusiones.
Era un hombre anciano para la época. Nosotros somos conservadores, ¿no? El tema de científico, y sabemos que tenía más de 45 años, posiblemente más de 50 incluso. Y el pobre Teodomiro pues no tenía la pelvis, casi todos los huesos largos estaban fragmentados e incompletos, pero tenía el cráneo. Y lo que vimos es eso, un hombre grácil, sencillo, pequeño, no trabajó físicamente. A lo mejor fue nombrado obispo un poquito antes de lo normal.
Bueno, ¿cómo son las cosas? Patxi empezó hace años vendiendo entradas para el Museo de la Catedral y ahora ha sido el encargado de certificar que esos huesos son los de Teodomiro. Podemos decir que el primer peregrino en la historia ya puede descansar en paz. Una historia sorprendente y la verdad que muy interesante. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con esta historia relacionada con el origen del Camino de Santiago, con el inicio del Camino de Santiago, hemos comenzado esta hora, la de las 2 de la madrugada del martes 20 de agosto de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana todo previsto acompañarte. Son 4 horitas de radio, no está nada mal, pero claro, tenemos muchas cosas preparadas. Aquí ha habido un equipo enorme de gente que está tratando de hacer lo mejor posible para acompañarte en este agosto. Eso sí, lo mejor que podemos hacer en este momento es avanzar algo, pero hasta las 3 de la mañana, no vayamos a pasarnos. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos, hasta las 3, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues mira, en unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, vamos a recordar la entrevista a Borja Quiroga y Manuel Rodríguez, autores del libro Paliativo, una obra en la que se trata la preparación para la llegada de la muerte a través de la historia de un joven que lo deja todo porque su mejor amigo sufre una enfermedad terminal. Además, vamos a repasar algunas de las noticias más locas que han llegado hasta nuestra redacción, como por ejemplo esa historia que se nos quedó en el tintero el otro día, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, que no pudimos contar, no nos llegaba el tiempo.
Pues solo con decirte que tiene que ver con Kim Jong-un, los Juegos Olímpicos y un peluche de Winnie the Pooh, seguro, pero seguro que te llama la atención. Luego te cuento de qué va la cosa.
Lo tiene todo la noticia. Sí. Jesús, además de todas estas cosas que acabamos de avanzar, a esta hora nos gusta también contar la información del tiempo. Pues para ver cómo viene, ¿qué tal?
Pues nos espera un día de verano con alertas amarillas por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Cáceres, Ciudad Real y Toledo con 38 grados, en Córdoba con 39 y en Badajoz con 40. Por otra parte, las mínimas más bajas se prevén que estén entre los 10 y los 13 grados de Bilbao, Burgos, León, Oviedo, Pamplona, Soria y Vitoria. En la península y en las Baleares se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o nubes altas. Aunque en el norte de Galicia, un frente atlántico aumentará la nubosidad, dejando precipitaciones débiles. En Canarias se prevén cielos nubosos, predominantemente de nubes medias y altas, con alguna posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en interiores de las islas montañosas, donde pueden darse rachas de viento muy fuertes. Por la tarde, además, no se descarta algún que otro chubasco o tormenta ocasional en la zona este de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha.
Perfecto, pues muchas gracias, Jesús, por la información del tiempo. Momento también de que escuchemos ahora algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Desde que comenzamos poniendo las calles en septiembre de 2015, decidimos habilitar un teléfono que es gratuito, 950-60-06. Si nos llamas y entras en directo, te llevas además un regalo, el diploma oficial de los ponedores. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches Pulpo, aquí escuchándote como todo ponedor que se precie a las tantas de la madrugada, trabajando con mucha atención a los temas que tratas y por supuesto asiduo de tu programa, de la cadena COPE y por supuesto de 13.
Buenos días Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Hola, buenos días Pulpo.
¿Qué haces despierto? Que podías estar durmiendo tan a gustito en la cama.
Pues fíjate, quería un poco exponer mi historia y mi avatar, como decir, laboral.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta, escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se les nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Ertzaintza. Aprendo un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches. Cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar estas dos horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Ponedores que nos escuchan a veces trabajando y a veces cuando libran, pero es lo que tiene, ¿eh? El trabajar de noche que nos tiene un poco descolocados si no hay manera luego de dormir en condiciones y a la hora que toca. Estos ponedores marcaron el 950-60-06, teléfono gratuito. Si tú quieres darnos un telefonazo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles. Te vamos a mandar el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:13 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, con los ponedores sobre el sueño. Qué difícil, ¿eh? Es verdad que el quedarse dormido, sobre todo ahora, con estas altas temperaturas. Pero los que trabajamos de noche nos cuesta, incluso en invierno. Cuéntanoslo, ¿a ti te cuesta quedarte dormido? ¿Tienes algún truquito? ¿Nos lo puedes contar para ver si tomamos nota? ¿Qué te afecta más, el verano, en invierno o sufres insomnio? De cualquier forma, te leemos.
Even though I know I should, the cold is biting.
if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every.
Música, llegamos a las 2:17 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles contigo, acompañándote en estas horas de la madrugada, que es verdad, siempre viene bien, ¿verdad?, tener un entretenimiento, alguien que te esté susurrando algo al oído, sí, para no quedarte frito dependiendo del trabajo. Bueno, hay ponedores que están trabajando, pero hay otros que no, hay otros que sufren insomnio, claro. Jesús.
Sí, hay algunos que de hecho se pone en el programa para dormir, como dice Trini Torres. Dice, me suelo desvelar sobre las 4:30 y me pongo poniendo las calles y oye, que me quedo frita.
Es que hoy estamos hablando precisamente del sueño, estamos hablando de si los ponedores duermen o no bien, que hay alguno que dice, yo no tengo ningún problema, porque aunque duerma de día, pues termino cayendo, vamos, que no tiene problema con eso. Pero la mayoría no, a todos nos cuesta un poquito. Yo caer no me cuesta caer, lo que duermo es muy poquitas horas.
Claro, es que sobre todo con el calor.
Y ahora en verano nada,
si
claro.
Te duermes por la mañana, lo bueno que tienes es que hace fresquito. Pero claro, a medida que ya son las 12, 1, ya empieza a hacer calor y como no tengas puesto un ventilador o algo, es que te levantas empapado en sudor.
Muere, tú sufres, Jesús, aquí.
Yo sufro.
Esto lo
mucho.
Estás sufriendo, lo de dormir de día.
No tanto porque sí que yo me echo la siesta. Entonces, la siesta ayuda a sobrellevar estas horas nocturnas de trabajo.
Nocturnas. Bueno, ¿qué más dicen los ponedores? Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, Rodrius Maximus dice, sí, sufro de insomnio y con el calor es mucho peor. Tomo infusiones y melatonina y algún día me hace efecto y duermo. Un abrazo enorme desde Pucela, soy ponedor.
Yo sé también mucho de melatonina desde que la descubrí. Porque no quería tomar pastillas para dormir.
Claro.
No quería que me generaran somnolencia. Pero descubrí que los pilotos, por ejemplo, los pilotos de avión y los asistentes de vuelo y demás, como hay veces que de aquí a Brasil y tienes que dormir en Brasil y claro, tiene la hora completamente y luego vuelve otra vez. Y te lo digo de verdad, es que tomamos melatonina. Y yo dije, ¿pero eso qué es? Y es la hormona, ¿no?, del sueño, y a mí me va fenomenal. ¿Tú lo has probado o no?
Yo no, y mira que me la recomendaste a la primera vez que
según
nos vimos.
Llegaste, sí, yo siempre se lo digo a todos, porque digo, si ves que no te quedas dormido, prueba con la melatonina que puede ayudarte.
De momento, afortunadamente, eso me...
No te hace falta, caes.
Me puedo dormir,
bendita
pero...
Bendita edad, de todos modos.
Ya, claro. De hecho, eso es lo mismo que comenta Lola Gamar, que dice, cuando era joven dormir era muy fácil, cuando estaba embarazada me dormía hasta en público, ahora con la edad avanzada nos despertamos varias veces.
Claro, si es que no tiene nada que ver. Cuando uno es adolescente, creo que se genera la melatonina a borbotones. Cuando más se genera es cuando se es bebé y en la adolescencia. Y también en los embarazos. El cuerpo es sabio. Y yo creo que dice, tu cuerpo necesita cargar pilas.
Sí, descansa.
La adolescencia está en pleno crecimiento. Los bebés también. Nunca se crece al mismo ritmo que crece un bebé.
Nunca.
Y luego cuando está uno embarazado, en mi caso, estando embarazada, oye, era un sueño un sueño, pero increíble. En cualquier parte podía quedarme dormida. Ahora cada vez cuesta más, sí.
Bueno, y hablando de remedios, una ponedora ha llamado y ha llamado al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y ha dicho que ella lo que hace, que le viene muy bien y lo prueba desde hace un par de semanas, una bolsita con hojitas de laurel fresco.
Anda.
Yo no sé si esto lo sabías tú.
No, sí que sé lo de las infusiones de algunas hierbas, la melisa, manzanilla, cosas así. Pero el hinojo me parece que también. Pero no tenía ni idea de que la hierba... ¿De qué es la...?
De laurel. Pero dice que
no tenía ni idea.
Una bolsita de plástico una normal bolsita. Y se la deja ahí en la habitación.
Ah, que no la toma en infusión, no es infusionado.
No es con infusión.
Ah, vale, o sea que es... qué bueno.
Sí, a lo mejor por el olor
aromático
o algo,
sí. Tú sabes que venden sprays para almohadas, que son para... Sí, también con extractos de hierbas, porque parece ser que ayudan a inducir el sueño.
Vaya, que lo mismo te da sueño que te da hambre. O sea...
Bueno, claro, ahora que has contado lo del laurel, le viene al pelo, porque es prácticamente lo mismo. Bueno, creo que también han dejado un mensaje en el 662-942-605. Vamos a escucharlo.
Hola, ponedores. Fernando de Móstoles. Pues yo tengo una casa con piscina y suelo dormir cuando hace mucha calor en la piscina, en una colchoneta, y ahí duermo.
Lo que pasa es que como te muevas un poco...
Está de cachondeo. Siempre nos manda el mensajito y todavía falta el del tutorial, ¿eh?
Sí.
Que todavía tiene que mandarle. Pero es que claro, todavía no hemos arrancado. Hasta las 3 de la mañana no damos la primera pista. Creo que tenemos otro mensaje en el 662-942-605.
Charly, tú de la Navarra. Pues hay veces que con el calor no se puede dormir. Te levantas 40 veces a beber agua. Que si al váter, que si beber agua. Luego sudas mucho. Es que es todo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Es el verano. Gracias.
Es muy complicado, sí, es verdad. En verano se duerme peor. Además es que la gente que sufre insomnio duerme mal, tanto en invierno como en verano. En verano lo único que se agrava el problema. Pero hay gente que duerme perfectamente en invierno, pero en verano no. Y es completamente normal. Dicen los expertos que a partir de que pasas de 25, 26 grados, la temperatura no es óptima para descansar. Con lo cual, lo normal es que no te quedes dormido. Hay veces que caes una hora, pero te despiertas del sueño. Es muy difícil conciliarlo. Bueno, pues de eso vamos a hablar con los ponedores, hablando de si duermes bien o no. Ya sabes, en Facebook nos puedes dejar tu mensaje y también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Y ahora a las 2:23 de la mañana, pues vamos a recordar una entrevista que realizó Pulpo a Borja Quiroga y a Manuel Rodríguez, autores del libro Paliativo. Ambos escritores abordan de un modo divertido y dinámico un tema que es muy duro y complicado: prepararse para la llegada de la muerte. Vamos a escucharla.
Bueno, pues claro, este programa tiene muchos contrastes, yo lo sé. Y también es lo que buscamos, ¿no? Que no sea monótono, que sea diferente, que nos podamos reír, que nos podamos emocionar y que también nos salga la vena solidaria. Y esto es muy importante, porque hoy vamos a abordar... Es un tema muy duro, lo reconozco, pero es un tema muy real y es un tema cotidiano. Y lo vamos a hacer a través de la literatura. Y quiero explicarte primero el significado de la palabra paliativo. Es muy importante que entendamos qué significa paliativo. Son los cuidados paliativos cuyo fin, pues, es aliviar el dolor de los enfermos. Claro, no se trata de curar la enfermedad, sino que se trata de proporcionar alivio del sufrimiento, controlar los síntomas y también las complicaciones de la enfermedad y proporcionar apoyo emocional, también apoyo social y espiritual al paciente y también a su familia. Te digo esto porque tengo ya en este estudio a Borja y también a Manuel, que son nuestros siguientes invitados, que han escrito un libro muy interesante que se llama Paliativo, así de sencillo, paliativo. Chicos, bienvenidos a Poniendo las Calles y sobre todo gracias por vuestro esfuerzo para estar a estas horas. Quiero saludar primero a Borja Quiroga. Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, muchísimas gracias.
Gracias a ti por venirte aquí hasta el estudio central de la cadena COPE y hacer radio con nosotros. Y en segundo lugar quiero saludarte a ti, a Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
gracias por estar aquí con los ponedores de calles. Lo estaba contando a la audiencia, ¿no? Vamos a abordar un tema que es bastante complicado, pero que es un tema habitual, que es muy cercano a todos nosotros, cada uno a su manera, que es el tema de la muerte. Porque aparece en la novela que tengo aquí, en la mano, el paliativo, que está hecha a cuatro manos. Así que lo primero que os pregunto a ti, a Borja, y también a Manuel, ¿cómo se hace una novela a medias?
Sí, pues es una idea que se le ocurre a Borja, que me la propone el 13 de diciembre de 2022, una comida que hacemos de Navidad, y me dice, oye, ¿por qué no escribimos algo a medias? Y digo, ¿y eso cómo se hace? Y me dice, pues mira, yo voy escribiendo un capítulo y tú escribes el siguiente. Y a mí en principio me parece una majadería, pero bueno, con todo lo que me propone Borja, pues adelante. Y al día siguiente le propongo yo un tema, que es este. Y entonces al siguiente día me propone él el primer capítulo. Y al siguiente día le mando yo el segundo capítulo. Y así se va construyendo y se va enlazando algo parecido a lo que tienes ahora entre manos.
Uh-huh. Aquí lo tengo, efectivamente. Hombre, es la historia de una amistad, por encima de todo. Así que vamos a ubicarnos entendiendo, por favor, quién es Guzmán.
Efectivamente, Paliativo, pese al título, es una novela alegre sobre la amistad. Y trata de la vida o del final de la vida de Guzmán. Guzmán es un chico de 38 años al que le diagnostican una enfermedad terminal. Y le ofrecen algunos tratamientos, pero decide que ha vivido muy bien a lo largo de su vida y que no quiere sufrir ese último año de vida que le queda con tratamientos duros, con efectos tóxicos y demás. Y le pide a su mejor amigo Rodri, que además es médico, que le acompañe en un viaje iniciático a lo largo del mundo. Van por diferentes países y, sobre todo, van reflexionando sobre algunos temas cardinales. Algunos temas cardinales que, a pesar de que en nuestra vida igual los tratamos demasiado tarde, cuando nos estamos muriendo, cuando tenemos 90 años, pues nosotros hemos querido ponerlos sobre la mesa en la figura de dos chicos de 38 años.
Claro, Guzmán es el hombre joven, hay que decirlo, y estas cosas pasan, que personas de corta edad se ven sorprendidas con algo tan devastador como una enfermedad mortal, y es cuando yo creo que se nos rompen los esquemas y a veces pues necesitamos pedir ayuda, porque no todo el mundo está capacitado para recibir malas noticias o noticias tan contundentes, ¿no? Tanto los enfermos como sus seres queridos. Y aquí lo que veo también es un poco de dejadez en ese sentido por parte de la sociedad, ¿no creéis, chicos?
Sí, la verdad es que la figura de Rodri, que es el cuidador, le hemos prestado mucha atención y además según va avanzando la promoción de la novela nos damos cuenta de que tiene más influencia incluso que el propio protagonista porque nadie presta atención al que cuida. Es verdad que el que se va parece el protagonista, pero luego está el que se queda, el que tiene que continuar su vida, el que tiene que pasar ese duelo y tiene que rehacer pues su existencia. Entonces, a la hora de construir ese personaje, sí hemos tenido en cuenta los aspectos, igual que la sociedad, pues como bien has dicho tú, deja un poco de lado, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Claro. Ese cuidado paliativo que nosotros, fíjate que ponemos título paliativo y subtítulo la amistad como último refugio, porque queremos reflejar que a veces la amistad puede ser un paliativo incluso más importante que un fármaco, ¿no? Un compañero que te dé la mano, que te acompañe, que llore contigo, que se ría contigo, que te acompañe en ese último momento de vida, pues la verdad es que nos parecía muy importante y por eso la figura del cuidador tiene especial trascendencia en esta obra.
Hombre, yo creo que es que habitualmente, y es importante que aclaremos esto ahora aquí a los ponedores en Poniendo a las Calles, es habitual que los cuidados paliativos siempre, y además de manera inmediata, se relacionan con etapas terminales de la vida. Pero claro, esto no es del todo correcto porque están destinados a aliviar el sufrimiento y no es necesario que se trate de una enfermedad mortal. Borja, por ejemplo, te lo pregunto a ti, tú eres médico.
Efectivamente. Los cuidados paliativos en España a día de hoy están en una situación un tanto dramática. Y de hecho el cuidado paliativo como tal, como definición científica, es el que se administra, porque solemos hablar de fármacos, en los 6 últimos meses de la vida de un paciente. Y eso es demasiado tarde, porque el sufrimiento puede haber empezado ya. Pero centrándonos solamente en ese periodo de 6 meses, en España a día de hoy, de los 180.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos, apenas lo reciben la mitad. Y siempre me gusta poner el ejemplo de qué ocurriría si de 180.000 infartos agudos de miocardio solo se tratara la mitad. Bueno, y estamos hablando solamente en términos médicos en los últimos 6 meses de la vida. Por supuesto, el acompañamiento es principal. Y yo, que ya llevo casi 15 años ejerciendo la medicina, me he dado cuenta que el acompañamiento en una hospitalización, y es que no hace falta que sea en la fase final de la vida, cada vez es menor. Cada vez hay más pacientes que están solos en el hospital y que mueren solos y que sufren solos. Y eso es absolutamente dramático. Y nosotros hemos querido, de la mano de la figura de Rodri, que es el acompañante en esta novela, poner en valor esa necesidad de tener alguien al lado, como decía Manuel, que te agarre la mano, porque muchísimas veces eso es más importante que poner 1 miligramo de mórfico un paciente. Tenerlo al lado, agarrarle la mano, una caricia. Siempre decimos a los pacientes, ¿qué puedo desayunar? Me dicen algunos, ¿no? En la fase final. Y le digo, ¿qué puedo desayunar? Que te traigan una buena comida de casa. Que te traigan unos churros, si es lo que te apetece. Ese churro, muchas veces, sana mucho más que un fármaco puntual en un momento determinado.
Este libro se llama Paliativo, la amistad como último refugio. En la portada sale un tándem de bicicleta. Me parece, incluso la portada me parece muy, muy interesante, muy, muy positiva. Me gusta mucho vuestro aspecto, cómo habéis venido aquí a poner las calles. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y es una reflexión importante, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo hace 2 años pues he conocido de primera mano lo que son los paliativos con mi suegra, y me doy cuenta que en la sanidad española se está apostando por la humanización de los hospitales, también de la UCI, en pediatría, y esto está empezando a funcionar, yo creo, ¿eh?
¿Te puedo dar la opinión que tengo sobre los planes de humanización? Que me encantan y que los defiendo al 100%.
Sí.
Creo que es una dejación de acompañamiento de familiares, amigos, etcétera, en las fases de una enfermedad. Es que ni siquiera finales, ni siquiera es eso, ¿no? En cualquier momento en que alguien te ayudó. Y esto, extrapolado a la población, pasa en la sociedad en el día a día. Sí. Cuando necesitas, porque has tenido una ruptura sentimental, tener un amigo al lado, igual un WhatsApp no cuesta nada, pero quedar ese acompañamiento, por ejemplo, ¿no?, cuando te echan del trabajo, y ese acompañamiento, pues en los hospitales, los planes de humanización, que son muy interesantes, yo creo que en parte aparecen por dejación de funciones de quien en realidad tiene que estar ahí. Podríamos ver la estadística de cuánta gente va a día de hoy a una residencia, o cuántos cuidados se hacen en domicilio de pacientes dependientes. Y es escandaloso, es exponencial. Yo con esto no quiero decir que no tengan que existir las residencias, pero ¿por qué aparecen? ¿Dónde están los acompañantes, los clásicos? Yo le pregunto a mis familiares, a mi abuela. No se pensaba hace unos años que alguien pudiera una residencia si era dependiente. ¿Y a día de hoy?
Hay 5 partes en esta obra y coinciden con las 5 fases del duelo que atravesamos cuando nos pasa algo importante, que puede ser lo que nos acabas de contar, ¿no? Pues la muerte, un fracaso sentimental o que nos echen del trabajo. Y luego está también la negación, también está la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Y en la novela, cada una de estas partes coinciden con uno de los destinos del viaje. Me llama mucho la atención. ¿Todo esto qué explicación tiene?
Claro, la pregunta es muy pertinente porque efectivamente el esqueleto va así como dices, organizado en las 5 fases del duelo que establece la psiquiatra Kubler-Ross en los años 70 del siglo pasado. Y además, esas 5 fases del duelo van asociadas a una ciudad concreta, y esa ciudad concreta va asociada a un tema específico que queremos tratar. Te pongo el ejemplo del primer capítulo. Nos centramos en la primera fase del duelo, que es la negación. Nos centramos en la ciudad de Roma, concretamente en el Vaticano, y empezamos a hablar de la espiritualidad. ¿Qué hay después de la muerte? Entonces todo está ligado, ¿no? La última fase, la última fase del duelo, que sería la aceptación, nos centramos en el Cairo y nos centramos en el mundo de la cultura y del arte. Y así va atravesando todas las fases y tal. Este es el esquema que nos hicimos previamente. A partir de ahí, como bien has dicho, la historia va avanzando, que esto nos lo permite la doble primera voz, sin que nos quedemos atascados en ningún momento. Pudiendo narrar incluso la misma escena, cada uno cuenta su punto de vista. Entonces no te atascas, la historia continúa, y de hecho la gente que lo ha leído dice, en ningún momento me han dado ganas de dejar de leerlo, de hecho me ha apetecido seguir porque la historia no daba fin. Y entonces, esto que te digo, que la historia va avanzando en 5 fases, 5 ciudades y 5 temas que queremos tratar, nos sirve para hacer un poco un recorrido completo de lo que considerábamos lo más interesante. La premisa que nos habíamos puesto es que teníamos que haber estado los dos en ese sitio para poder hablar en primera persona, aunque no fuera juntos, pero los dos hemos estado en Roma, los dos hemos estado en Vietnam, los dos hemos estado en El Cairo, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Nueva York, y tratamos esos temas sabiendo lo que estamos viendo.
Vamos a contarle a los ponedores que todo eso está salpicado además de un montón de escenas, la mar de curiosas, por ejemplo, la que tiene lugar en el Vaticano, en la que aparece hasta el mismísimo Papa.
Claro, esta escena, fíjate que hay una anécdota curiosa porque el editor, ya cuando estábamos ya en las últimas fases antes de publicar, nos dijo, pero hombre, el Papa, vamos a ver, esto puede generar controversia porque la gente que es creyente puede sentirse un poco ofendida, pues salga el Papa, y la gente que no es creyente puede preguntarte, ¿a cuento de qué viene el Papa? Y entonces explicamos que era una situación real, que nos había sucedido, que ya no era solo ficción autobiográfica, sino que era propiamente realidad biográfica. Y nos dijo, bueno, si es real, entonces la ponemos, la dejamos. Y la anécdota, si quieres que te la cuente, pues sí. Fue un viaje que hice yo con unos amigos con 18 años, un interrail. Una de las paradas era en el Vaticano, que teníamos concretamente una audiencia con el Papa entonces, con Benedicto XVI. Y estando en el Vaticano, a mí me da una reacción anafiláctica. Comí una manzana por la mañana, que yo había comido manzanas toda la vida, pero concretamente tomé una manzana ese día. Y estando en el Vaticano, justo en la misa de Rocco Varela, empiezo a encontrarme mal, empiezo a tener un dolor de tripa muy fuerte, empiezo a salirme sarpullidos por todo el cuerpo y hay un momento que me quedo sin respiración. Y en ese momento, pues uno de los amigos estaba estudiando medicina, dio la voz de alarma. Yo ya lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en una camilla mirando hacia el techo los frescos del Vaticano, que yo ya no sabía si estaba en el purgatorio o dónde estaba, y se abrió una puerta de una capilla y apareció un hospital dentro del Vaticano. Y el médico del Papa me pinchó urbasón en vena y me dijo, bueno, pues has tenido mucha fortuna de estar aquí, que te haya podido salvar, pero esto en otra circunstancia pues seguramente te hubieras quedado en el sitio. Y entonces fue una situación que dijimos, esto es perfectamente novelable, esto se podría contar, y bueno, pues ahí está en el libro.
De hecho, este libro ha llegado a las manos del Papa y le ha encantado, ¿no?
Sí, en realidad, fue la primera persona a la que hicimos el envío. Nosotros quisimos tener el detalle, por decirlo de alguna manera, de enviarle a algunas personalidades el libro en la primera remesa, cuando todavía no estaba publicado, y pensamos que el Papa lo tenía que tener, pero sí es uno de los protagonistas del primer bloque del libro, ¿no? Y la verdad es que fue la primera respuesta que recibimos de estos primeros envíos, que fueron 4 o 5 libros. Fue el primero que nos respondió y con una carta muy amable y con su bendición. Así que es un libro bendecido por el Papa, aparte de ser el propio Papa Francisco protagonista.
Me piden que por favor vuelva a leer la portada porque ha gustado mucho. Me dice Sonia, que nos escucha ahora mismo desde Fuengirola. Bueno, la portada pone paliativo, la amistad como refugio, como último refugio. Samuel Dacanda. Chicos, me gustaría saber quién es Samuel Dacanda y por qué aparece en la portada.
Pues mira, te lo cuento. Primero lo que has dicho del título, subtítulo y una novela. Esto es interesante porque la editorial Rosamerón, que es la que nos ha publicado este libro, es la primera vez que publica una novela. Hasta ahora solo había publicado ensayos y divulgación científica. Entonces tú fíjate la valentía del grupo editorial de lanzarse con dos autores noveles y con una ficción narrativa. Bueno, entonces lo que nos pidió el editor es, oye, ya bastante riesgo estamos asumiendo como para que firméis como Manuel Rodríguez y Borja Quiroga, que no os conoce nadie. ¿Podéis inventaros un seudónimo que va a ser más fácil a nivel comercial? Muy bien, de acuerdo. Entonces lo que decidimos en este punto es honrar nuestro pasado. Borja elige el nombre, que es su bisabuelo, Samuel Gili, que fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, fue la letra K minúscula, y de ese modo él lo honra. Y yo decido el apellido, que es un toponimio de la aldea en la que tienen mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos sus raíces, y la casa en la que nos juntamos todos cuando queremos unirnos, y se llama la casa Dacanda, que en gallego hace mención al candado, ¿no? A algo que está cerrado y una casa que está pues perfectamente protegida. Entonces lo que hicimos fue juntar ese Dacanda, lo pusimos junto y bueno, pues hace un homenaje, aparte de a nuestro pasado, también a ese tesoro que queremos abrir y que queremos esconder y todas las historias que queremos contar a partir de ahora. O sea, que te quiero decir que Samuel Dacanda, como figura literaria, que a nosotros nos vale estupendamente porque nos protegemos, nos parapetamos detrás de ese nombre, pero que tenemos la idea de que ha venido para quedarse, de que va a seguir escribiendo, va a seguir contando historias, y si a la gente le gusta, nosotros encantados de darles nuestro punto de vista.
Samuel Dacanda, que corresponde a dos cabezas pensantes, son dos hombres con dos realidades distintas. Fíjate que yo veo difícil esto de escribir a medias, empezando por cómo se reparten los agradecimientos. Esto tiene que ser complejo.
pero tiene su parte buena, ¿eh? Porque esto nos lo comentaba siempre el editor. Vais a ver, os metéis en un sector muy complicado, el de la escritura, los escritores, siempre es escritor atormentado, solo, metido en su escritorio, pensando todo el día si va a publicar, no va a publicar, si esto será un fiasco, si gustará, no gustará. Nosotros, en cambio, hemos disfrutado este proceso desde el primer momento, porque estábamos constantemente como un partido de tenis, Borja me mandaba su capítulo, yo lo corregía, se lo devolvía, él me daba el ok, yo escribía el mío, se lo mandaba, él lo corregía, me lo mandaba. O sea, ha sido un proceso y está siendo un proceso, porque seguimos escribiendo, muy bonito. En ningún momento nos estamos aburriendo, ni nos estamos atormentando, ni nos estamos frustrando. Entonces, mientras se mantenga esa emoción y palpite esa ilusión, vamos a seguir escribiendo. No tenemos, te quiero decir que hay partes buenas en lo de escribir a cuatro manos.
Y fíjate que el nombre puede generar cierto rechazo, pero es que este es un libro que le puede interesar a todo el mundo y tiene, yo creo que, un aire dinámico y también muy ameno.
Y Paliativo nos ha dado una cosa muy, muy buena. A pesar del nombre, que puede ser un poco negativo, pero por eso el subtítulo sí que permite reflexionar al que lo va a leer sobre la alegría y sobre la amistad. Y es un contacto que hemos hecho permanente con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con los que hacemos un montón de actos a través de su presidenta, Elia Martínez, con la que tenemos una relación buenísima. Y ya te digo, y tenemos algunos actos preparados muy potentes. En septiembre, por ejemplo, vamos a hacer con ellos un acto a la limón en el Ateneo de Madrid, en el que vamos a hablar, por supuesto, de los cuidados paliativos. También vamos a hablar de la novela. Así que esa es la parte buena que nos ha dado. La parte mala, que se puede ver como un poco negativo, pero sí que el trasfondo de este libro es también mentalizar a la gente de que cualquier situación emocionalmente adversa en la que se encuentran tiene unas etapas que hay que pasar. Y no tiene que ser la muerte necesariamente, lo has comentado tú antes perfectamente. Cualquier situación adversa. Y reconocer esas frases, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, es el primer punto del camino para llegar al final. Porque un duelo sin aceptar, sea por lo que sea, sea pequeño o sea grande, será más rápido, será más lento, un duelo sin aceptar es un duelo patológico. Y esto no es una novela de medicina, ni mucho menos. Esto es la vida real y esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, me atrevería a decir que todos los días tenemos incluso pequeños microduelos.
Sí, 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 todos los días.
2:46 de la mañana escuchando a Nino Bravo y hablando hoy del sueño. Nuestros ponedores duermen bien, Jesús. ¿Tú estás leyendo los mensajes? Cuéntanos.
Pues hay un poco de todo, te tengo que decir. Piedad dice, yo siempre he dormido bien, ahora a saltos. Y cuando me despierto, pongo la COPE y me entretengo hasta que me vuelvo a quedar. Y así, pues toda la noche. Gracias,
así,
Jesús.
Así se pasa no, los claro. días, ¿no?
Hombre, y con la buena compañía que hacemos, está mal que yo lo diga.
Pero si está muy bien, que nos, si nosotros queremos que nos escuchen, pero también entendemos que la gente tiene que descansar.
Sí, sí, yo totalmente. Yo que mis padres siempre escuchan todo lo que hago.
Qué bueno.
Yo
amor de padres.
Entiendo que me digan que se quedan dormidos y yo les agradezco que hagan el esfuerzo, pero entiendo que se queden dormidos.
Que al final duerman. Pero tenemos un truqui. Ya sabes que tenemos el podcast de cope.es.
Y así es como nos escuchan, por supuesto. Lo tenemos todo pensado. Merche Melero dice, duermo mal en invierno como en verano. Este año en el verano ha habido noches frescas, no nos podemos quejar, pero da igual. Me despierto con cualquier ruido, no descanso, soy insomne aún tomando pastillas para dormir. Un verdadero problema. Francisco Jiménez dice, saludos desde Marbella, duermo a tramos. Álvaro Muñoz dice, buena familia, yo duermo bien. Al atardecer un buen paseo, una ducha y a cenar. Y luego te quedas frito. Saludos, ponedores.
Sí, es cierto que siempre se dice lo de hay que dormir entre 7 y 8 horas. Y hay estudios que han demostrado que hay gente que con 4 o 5 horas tira todo el día.
Claro.
Igual que yo, a mí, con 7 y 8, yo si puedo dormir 9 o 10, pues sería mejor. Sería mejor. Y luego está lo de dormir a tramos. Hay gente que duerme a tramos muy bien. Que duerme lo mismo 5 horitas y luego 2 de siesta, ¿no? Y dice, con eso yo me apaño. Pero dormir a tramitos a veces es complicado también, ¿eh? Coger el sueño.
Sí.
Yo lo intento hacer y hay veces que la de la noche, la siesta que me trato de echar justo antes de venir a COPE, es muy difícil. No siempre me quedo dormida.
Claro, a mí me pasa claro. también. De decir, venga, voy a echarme hora y media.
Una hora y media.
Pero claro, ya de que te tumbas y ya estás pensando,
das vueltas.
Que me voy a despertar en nada, tal. Estás escuchando que el resto de la gente hace su vida porque a esa hora la gente hace su vida.
A las 9 de la noche la gente está saliendo a cenar.
Está activa.
No durmiéndose. Creo que nos han dejado también mensajes en el 662. Espera, que tengo mi lío de siempre. 662-942-605. Vamos a escucharlo.
Equipo. Bueno, pues aquí Saltarina os dice que lleva 13 años trabajando de noche con un trastorno del sueño impresionante, tomándome de todo, melatonina, que sí, infusiones, que sí, rituales, y pues, muy complicado el descansar. Así que me compraré este libro, me lo leeré e intentaré hacer lo mejor posible.
¡Qué bueno!
Un besito.
Gracias por escucharnos y seguro que te va muy bien, así que te lo recomendamos, que si no, no hubiéramos hablado con la experta, que ha sido maravilloso hablar con ella. Bueno, pues son las 2:49 de la mañana, nada, un minutito y seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Just remember.
52 minutos pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles, y luego junto a Jesús, que creo que están pasando cositas. Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, claro, una de las cosas que ha pasado han sido los Juegos Olímpicos. No sé si te pillo de nuevas.
Ni me acordaba.
No,
sí,
no, ¿verdad?
Se ha celebrado,
no, claro.
Ya.
No, no, sí, sí, sí. Bueno, han terminado, eso lo sabemos todos, pero no podemos dejar de lado alguna de las increíbles anécdotas que nos han regalado. Porque todos somos ganadores en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. En cuanto a disfrute y a pasarlo bien, todos somos
mola
ganadores.
Mola un montón, mola un montón. Y luego hay un montón de humoristas que han hecho, bueno, vídeos sobre todo lo que hemos dicho los espectadores, ¿no? Sí. De los Juegos Olímpicos. Cosas que uno dice, pero qué nombre era más raro. ¿Verdad? Cada vez que sale una... ¡Ay, pero qué nombre más raro! ¿Y este cómo se llama?
Sí, lo típico de que...
¿Y este qué deporte es?
Saltan en trampolín y dicen, ha fallado.
Ah, sí,
mientras
sí,
tú estás tumbado en el sofá y
sí,
dices, yo lo hubiera hecho mejor.
Para hacer eso no vayas.
Claro, quizás deberías haber...
Frase que también hemos dicho.
Sí. Bueno, pues una de estas anécdotas que nos han dejado es, por ejemplo, el caso de Yusuf Dikek, que aquí no creo que nadie haya dicho que yo lo puedo hacer mejor. Porque este deportista turco ganó la medalla de plata en tiro con pistola de 10 metros, que llamó toda nuestra atención por disparar sin ningún tipo de equipo especial, solo con sus gafas de ver normales.
Sí, con las gafas que llevo yo ahora mismo, claro, para hacer el programa.
Justo, pues, es que claro, llevaba eso y la mano en el bolsillo.
Bravo, 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 bravo.
Eso pasó.
Yo le vi y dije, bueno, puede protagonizar perfectamente una película en la que haga de agente del FBI o asesino a sueldo.
El típico asesino retirado un poco así, que le llaman para una última misión.
Su última misión.
Sí, y está con los niños en un parque de estos de feria, de disparar ahí.
Eso es.
Y de repente se vuelve loco.
Es brutal,
Bueno, esperemos que no se vuelva loco,
no,
porque ya sabemos qué puntería tiene.
De hecho,
tiene.
Luego encantador, porque como sí. Se hizo viral las imágenes, luego le en entrevistas él sí. Contó que le había hecho mucha gracia y que es verdad que es algo innato en él, lo de tener puntería, no, claro, y que no necesita ningún tipo de preparación. Es decir, que él no necesita llevar ningún tipo de ropa especial,
claro.
Ni gafas especiales, sí, ni sí. Él con apuntarle, vale.
Pues ya está, llega, dispara y a eso ha venido, ¿no? A eso
total.
Ha venido. Pues otro de los personajes que ha sido curioso, por así decir, ha sido el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
¿Estuvo por allí o qué?
Es que nadie se quiere perder los Juegos Olímpicos, ni siquiera él. O más bien, el que es reconocido como su mejor doble.
Sí,
ay, que había trampita. Igual que el tirador no llevaba preparación, este sí que se había caracterizado para la ocasión. Y en realidad es el productor musical australiano Howard X, que así se llama en redes.
Definitivamente hay gente para todo.
No, eso desde luego. Los vídeos pues les cataron animando a la boxeadora Pang Chol Mi. Y ya te digo que acaparaba todas las miradas. Hombre, pues por el entusiasmo que ponía y precisamente por parecerse tanto al líder norcoreano. Pero no contento con esto, ha decidido documentar su estancia en París y dos de las imágenes más virales demuestran que el tío no tiene miedo a nada, o mejor dicho, a nadie.
Me río en tu cara.
Se ríe en la cara de todos, porque en una de las imágenes aparecía junto a un peluche de Winnie the Pooh. Que bueno, hasta aquí todo podría parecer normal, entre comillas, pero claro, si te estás haciendo pasar por el norcoreano y sales con un peluche que está prohibido en China, ahí ya salta la voz de alarma.
Está loco, ¿no?
Porque recuerdo que está prohibido este personaje de Winnie the Pooh por la relación que se crea entre el personaje de Disney y el presidente chino Xi Jinping.
Ah.
Porque dicen que como se parece
que
un
se
poco...
Que se parece a Winnie the Pooh.
Pues ya aquí, este Kim Jong 2, en lugar de Kim Jong Un... ha tirado un poco ya a hacer daño. Pero es que luego se ha hecho también una foto muy pegadito a un doble de ni más ni menos que de Vladimir Putin, el líder ruso.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
El doble de Putin también se pasó por los juegos, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. No, ya te digo que este tío tiene que estar muy loco para ponerse a bromear con esta gente. O mi otra opción, que no lo descarto, es que sea el verdadero.
Y nos haya tomado el pelo.
Justo, sí, sí, sí.
¿Te imaginas?
Porque claro, qué mejor tapadera que
disfrazarte
de ti mismo. Claro, es que me parecería maravilloso. Es
hacerte
ciencia ficción
pasar
también.
Por tu doble.
Esto da también para otra película como la de del asesino retirado.
Un actor, por ejemplo, Brad Pitt,
claro,
que se hace pasar por su doble. para poder pasear por Los Ángeles.
Claro, esto, las únicas personas a las que no les sale es a Jackie Chan y a Tom Cruise. Porque como ellos son su propio doble...
Son su propio doble.
Claro, aquí pues ya tendrían
no,
el lío.
No encuentran.
Aquí les paran.
Bueno, hablamos de música.
Hablamos de música, concretamente hablamos de Celine Dion.
Qué bien.
Porque parece que hay más rumores que nunca sobre su posible vuelta a los escenarios. Una idea que ya pudimos entrever tras su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y con la que, honestamente, se quedó con todos nosotros. Te recuerdo que se tuvo que retirar debido a su enfermedad, el síndrome de la persona rígida, que es una rara enfermedad que afecta al sistema nervioso causándole rigidez muscular de forma progresiva, así como espasmos de forma involuntaria. De momento, ya te digo, su vuelta son rumores, pero parece que ella está muy animada.
Bueno, pues nos encanta saber que la cosa va mucho mejor, que se está recuperando. Nos quedamos con la cantante canadiense.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Moreno, participante en las JMJS de Madrid, Cracovia y Lisboa.
Totalmente, a mí las peregrinaciones en general me encantan, pero las JMJ siempre son un momento súper especial que te marcan. Yo pienso que es que te marcan para toda la vida porque sí o sí te encuentras con el Señor, entonces es así siempre. Es una pregunta difícil, pero yo creo que si tuviese que elegir, pues seguramente la de Lisboa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.